Muy buenas tardes, señoras y señores. A las 8 de la tarde comenzamos un día más, arrancamos la semana, esta semana de confinamiento, 45 días ya de confinamiento, muchos días, camino del mes y medio, y hasta dentro de dos semanas no conoceremos ese estudio epidemiológico que está haciendo el Ministerio de Sanidad entre 36.000 personas, 36.000 familias, quiere decirles 90.000 personas. En ese momento tendremos una idea clara de la incidencia de la pandemia en la población española. Pero eso hasta dentro de dos semanas no hay nada que hacer. A partir de las 11 menos 20, la tertulia, como todos los lunes, con Gabriel Sanz, Ricardo Martín y Carlos Dávila. Les recuerdo y les digo siempre algo que para nosotros es un auténtico compromiso, que Carlos, Gabriel y Ricardo saben perfectamente bien que se dirigen a una audiencia audaz, inteligente y además muy educada en estos tiempos difíciles, confusos y sensibles para tantas familias que lo están pasando mal. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Ya saben ustedes que el gobierno dio recreo el domingo a la chiquillería y de paso a algunos padres desalmados. Y ahora el gobierno amenaza con que si se repite lo de este fin de semana, lo de ayer domingo, se lo van a pensar de nuevo. En realidad no son pocos los que aseguran que ha sido una precipitación y que el confinamiento ha de ser respetado mientras haya contagios. Y lo sigue habiendo. No se trata de que sea una minoría la que no ha respetado las normas. Sucede que basta con una minoría minoritaria para que se produzca un brote de la pandemia. Y por si fuera poco, esta misma tarde la OMS, a la que hemos de creer porque sus advertencias son rigurosas y además se cumplen, nos avisa de que un desconfinamiento precipitado puede tener un impacto mayor en la economía. Hace un rato que el director general de la OMS ha sido tajante, rotundo, al afirmar que los países que hicieron caso a sus consejos están en mejor posición que los países que no lo hicieron. Piensen ustedes en Italia, en Bélgica y en España. Piensen ustedes en Alemania y también en Portugal, ¿por qué no?
Que aunque no estuvieran sus familias, que sabíamos que no podían estar con ellas, sintieran el apoyo, el cariño, el respeto y, como he dicho en alguna ocasión, para aquellos que fueran creyentes, una oración también respecto de ellos. Créanme que ha habido momentos muy emotivos, como cuando gente de la Unidad Militar de Emergencias o del Ejército de Tierra han dicho: nunca les hemos dejado solos, no se iban a quedar atrás.
Sorprende que desde el gobierno solo Margarita Robles, a la que acaban de escuchar, tenga gestos de empatía con los familiares de las personas fallecidas. Espero que se me entienda bien. No estoy diciendo que el gabinete de ministros no sienta lo que sentimos el resto de los españoles. Digo que hay pocos gestos hacia el exterior. Y esos gestos también son muy importantes en estos momentos. Eso que llamamos empatía ahora es lo mismo que nuestras abuelas nos querían decir cuando nos pedían que nos metiéramos en la piel del otro. Esos gestos hacia el exterior solo los llegamos a comprender el día que perdemos a alguien que queremos. Sabemos entonces de su importancia. Una palabra, un abrazo, un apretón de manos adquieren dimensiones fuera de lo normal. Parece que el dolor y la forma de sentirlo está en manos del PP y la distancia, salvo en la ministra de Defensa, en el gobierno de coalición. Que se lo pida o exija al PP es lo de menos cuando un líder que cree que hace lo que hace y debe hacer lo exterioriza o deja de hacerlo. No hay un día, un momento de luto oficial y vamos camino de los 24.000 muertos. Un gobierno más empático, un presidente algo más cercano, más lejos del pronter y más cerca de la frase que sale sola, que emerge con naturalidad y que es sentida. Con casi 24.000 muertos, algún día ha de tocar salir en la televisión con una corbata negra el presidente del gobierno. Hay gestos, símbolos, ya les digo, que todos entendemos bien y que en momentos como los que están viviendo tantas familias que han perdido a un ser querido, agradecerán de por vida, sean de la ideología que sean. Asegura hoy el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, muy diezmado desde el caso de la vicepresidenta de Venezuela, que no piden a la ciudadanía, a los españoles, que les aplauda, que basta con que no les abucheen. Bueno, con independencia de que cada uno expresa la protesta como quiere y sabe, Ábalos sabe perfectamente que la política española está viviendo, incluso antes de la pandemia, un tiempo de fractura y dureza del que no es ajeno ningún partido político. Y de ahí la gran desafección de los ciudadanos que ven esto de la política como un espectáculo de la misma forma que ven algunos programas en el que los invitados se gritan y maltratan.
No pido, y se puede interpretar así, ningún acatamiento, ningún sometimiento, ningún silencio. Más bien al contrario, pido, espero, que se nos exija, se nos pidan cuentas, se nos den propuestas, desde el rigor y la responsabilidad que requiere este momento.
Hasta el tono es distinto al que acostumbra el señor Ábalos, ¿verdad? El ministro pide que les exijan, pero que no les abuchen. Y sin embargo los test, miren ustedes, no llegan. Algunos se han devuelto porque no sirven. Los sanitarios no tienen el material necesario. Las mascarillas se encuentran o no, depende de la farmacia. Los mensajes del gobierno siempre se entienden, cuando no sale el vicepresidente y rectifica a la ministra de portavoz. Nadie está preparado para esto, pero hay maneras de empeorar una situación que nadie esperaba. No hay una figura que una o que aúna. Alguien al que sin necesidad de aplaudir pudiéramos comprender y sentir juntos. Demasiada exageración, demasiadas mentiras, anuncios que no se cumplen, improvisaciones e insinuaciones. Me pregunto qué es lo que sienten los alemanes, que en un 70% de la población dicen apoyar la manera en la que canciller Merkel campea esta crisis. Ese porcentaje, exactamente el mismo, el 70%, pero de españoles, es el mismo que según la encuesta de GAT3, de hoy en ABC, asegura que la crisis pasará factura al gobierno. Si es que no la está pasando ya en este momento. En fin, las caceroladas no son un método científico, desde luego, no lo son, pero no sé ustedes, yo cada día las percibo con más intensidad. Señal del agotamiento y cansancio de una población que descree y desconfía. Por cierto, la última cacerolada, igual lo recuerdan, vino del entorno del gobierno, de la parte de Unidas Podemos. De la parte de Podemos. Y fue contra el rey. Contra el rey viejo y el rey joven. Y contra la monarquía. ¿Lo recuerdan? Nadie dijo entonces nada. A estas alturas sepan que no habrá pactos de la Moncloa ni tampoco mesas de reconstrucción. Todos son dificultades para que la clase política camine junta. Y no hablo solo del gobierno, que peca de soberbia y claridad cuando Sánchez afirma que el acuerdo ha de pivotar en su discurso de investidura. ¿Pero por qué, presidente? ¿Por qué? También me refiero a la oposición, a la que falta generosidad y sobra cálculo político.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y ocho minutos, el informe completo de cada día. Lo comenzamos con Javier Mardomingo, el parte. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Venga, los datos.
Han repuntado en las últimas 24 horas hasta alcanzar los 331 muertos. En total, en España se han contagiado casi 210.000 personas desde el inicio de la crisis, de las cuales más de la mitad, 114.000, y es un dato que hemos conocido hoy, han tenido que ser hospitalizadas. Los curados ya pasan de los 100.000.
¿Qué balance hace el gobierno del primer día de salida para los niños?
Que como siempre hay irresponsables, pero son pocos quienes no cumplieron las normas en el día de ayer, eso dicen. No obstante, advierte Fernando Simón de que se pueden dar pasos hacia atrás si no se cumplen las normas y por lo tanto las medidas no surgen efecto.
Si la evolución de la epidemia con las medidas que se están haciendo no va como debe porque no se respetan correctamente todas las indicaciones, obviamente esa fase de transición llegará más tarde o será mucho más lenta de lo que a todos nos gustaría.
Mañana está previsto que desde el Ejecutivo se den las pautas para que el día 2 de mayo, este sábado, como anunció Pedro Sánchez, el resto de la población pueda salir algún momento del día.
Y en Madrid, ¿qué destacamos, Javier?
Que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha estado con el rey Felipe VI en la sede del 112. El monarca ha agradecido el trabajo de todos sus miembros, ha recordado a las víctimas y ha pedido no relajarse, aunque empecemos a ver la luz al final del túnel.
Hay algo que yo creo que es importante recordar, además de recordarte, evidentemente, a todas esas personas que hemos perdido en el camino. Estamos viendo el final del túnel, no nos podemos relajar. Está claro, hay que ser muy, muy prudentes en esta fase en la que estamos.
Por cierto, en Madrid también ya se ha empezado a contactar con los 6.000 hogares que van a formar parte del estudio de seroprevalencia del virus que se va a realizar en toda España a un total de 36.000 familias.
Y fuera de España, ¿quién ha reaparecido hoy?
Boris Johnson, el primer ministro británico, ha comparecido hoy después de superar el coronavirus y ha advertido de que aún es pronto para levantar el confinamiento en su país, mientras en Alemania hoy los niños ya han vuelto a clase.
Bueno, son las 8 y 10 minutos en Clave Económica. Beatriz Marín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Alemania alerta a sus ciudadanos nada de ir a España de vacaciones.
Lo ha dicho hoy el responsable de turismo alemán, que este año se olviden de venir a nuestro país por la pandemia. Y algo parecido va a pasar, dice, con los viajes de negocios en los próximos meses. Aún sin saber si el sector va a poder abrir este verano, el impacto económico sería demoledor. El año pasado recibimos de Alemania 11 millones de turistas, solo por detrás del mercado británico.
El gobierno está cerrando los detalles de estas ayudas que tiene previsto aprobar esta semana. Hablo de los microcréditos para alquiler destinados al pago del alquiler. Estos microcréditos no tendrán intereses, pero se tendrá que devolver en un plazo de 6 años, ampliable a 10. Y mientras, las fábricas, Beatriz, de coches vuelven a la actividad.
Con fuertes medidas de seguridad, todos los empleados han ido hoy con mascarilla, respetando la distancia de más de 2 metros de seguridad. Las plantas de SEAT, Volkswagen y Mercedes han encabezado hoy la recuperación de la producción. Renault lo hará el miércoles, el resto de fabricantes la semana que viene.
300 euros para las familias más vulnerables.
Es la ayuda que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid y que los solicitantes van a recibir en 2 o 3 días. Y es que en un mes el consistorio ha recibido las mismas peticiones de ayuda alimentaria que en todo 2019. José Aniorte es delegado de Bienestar Social.
En ese sentido vamos a conseguir que las ayudas de 100 puedan pasar a 300 euros. Vamos a conseguir que esas ayudas que normalmente tardan meses puedan tardar 2 o 3 días. Y vamos a conseguir también que no solamente se puedan dar de forma puntual, sino que también esas mismas ayudas se puedan establecer una periódica.
Y cada día que pasa llegan más datos, más matices acerca de la actividad deportiva que poco a poco, gradualmente, se va a ir recuperando. José María Bonilla, buenas tardes, José María.
Saludos, buenas tardes. Con los deportistas confinados, los diferentes gobiernos europeos siguen dando vueltas a las posibles fechas de un regreso a la actividad deportiva. En este sentido, el gobierno italiano permitirá los entrenamientos en solitario el 4 de mayo y en equipo el día 18. España podría seguir esos pasos, aunque evidentemente el fútbol y los deportes colectivos serán los últimos en entrar en escena, aunque modalidades como el tenis tiene otros inconvenientes. Rafa Nadal no es demasiado optimista.
A nivel de competir, nuestro deporte es quizás el más complicado. Estamos moviéndonos cada semana y tenemos que trasladar a muchísima gente, tenemos que estar en contacto con hoteles, es decir, tenemos que estar en contacto con la sociedad en general para poder llegar a nuestros lugares, ¿no? Yo, encantado de jugar sin público, aunque no es algo que me guste, pero es lo que hay. Pero no creo, por las perspectivas que veo, aunque vayan mejorando, que sea prudente volver a jugar en un espacio de tiempo.
Por otro lado, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha confirmado a AFE que será Sanidad quien decida sobre la realización de los test a los futbolistas profesionales. Y la FIFA quiere permitir que los equipos realicen hasta 5 sustituciones hasta el final del presente curso. A falta de la aprobación por parte de las autoridades sanitarias de Reino Unido, la Premier League propone que se jueguen las 10 jornadas que le quedan en los meses de verano, eso sí, sin espectadores. Y Jesús Velasco, quien fuera técnico del Inter Movistar durante 7 años, con un palmarés fantástico, ha firmado contrato en el ACES de la Liga Francesa. Volverá a dirigir a Ricardinho y Carlos Ortiz en lo que se antoja un gran proyecto.
Vamos ya con el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes, Ainhoa.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hemos comenzado la semana con ambiente inestable, con chaparrones que todavía en estos momentos están dejando esas nubes algo de precipitación, pero ya ha ido remitiendo en muchos puntos. Han sido chubascos puntuales y las temperaturas en descenso, máximas de 16, 17 grados en general. De cara a mañana no esperamos cambios térmicos, vamos a volver a tener unos registros parecidos y el ambiente más estable, aunque seguiremos con nubosidad variable a lo largo del día y con la posibilidad de que se produzca algún chubasco, aunque eso sería más restringido a la zona de la sierra. Allí es mayor la probabilidad. Lo dicho, mañana martes, ambiente más estable y temperaturas sin cambios.
Vamos ya a conocer cómo están las carreteras desde la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes, Félix. Pues a esta hora, niveles bajos de circulación, afortunadamente. Tampoco van a encontrar a esta hora ni retenciones ni incidencias. Eso sí, le recordamos, continúa el estado de alarma, así que solo pueden realizar desplazamientos justificados. El resto, nos quedamos en casa.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 y 17 minutos. Vamos con la experiencia de ayer domingo, la salida de las casas de los niños menores de 14 años junto con sus padres. Digo padres porque en muchos casos salieron los dos, el padre y la madre. En fin, la experiencia es para sacar algunas conclusiones. De hecho, hay que sacarlas. Y no vale que nos digan los ministros de Interior y Sanidad que fue una minoría aquellos que no cumplieron con su obligación. Porque es una minoría, naturalmente. Por una minoría, muy minoría, empieza un brote. Es que esta es la realidad. No hace falta que sea un estadio de fútbol el que no cumpla las normas al mismo tiempo. La salida de los chicos, de los niños de casa, dejó sobre todo ayer la sensación de que el comportamiento de algunos padres iba más allá de lo que se había permitido. Hoy lunes parece que los paseos han sido más escalonados y la policía ha vigilado zonas sensibles incluso con drones. En fin, y todo esto en el día en que además la OMS nos dice que por favor no nos precipitemos con el desconfinamiento ni con rebajar los protocolos y las medidas de desconfinamiento. Pero, en fin, a veces hacemos caso omiso de la gente que más sabe. El gobierno dice que la mayoría respeta las normas, pero el hombre al mando de los expertos, el doctor Fernando Simón, pide responsabilidad a todos para evitar pasos en falso. La información es de Neus Cerdá.
Sanidad pide responsabilidad. El ministro Salvador Illa destaca el comportamiento modélico del 99% de los españoles, aunque advierte...
Vuelvo a convocar al conjunto de la ciudadanía este ejercicio de corresponsabilidad. A todos. Al 99% que lo está haciendo con agradecimiento y este 1% al que me tengo que también que dirigir como ministro de Sanidad para que lo hagan en un futuro por el bien de todos.
El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, insiste en que si no se cumplen las medidas establecidas, la fase de transición será más lenta.
La población tiene que tomarse muy en serio que esto no es volver a lo que había en enero, en diciembre o en verano del año pasado, sino que tenemos que entender que el riesgo sigue estando ahí.
Simón señala que si no existe responsabilidad individual, el paso atrás puede ser más duro de lo que hemos vivido hasta ahora.
Bueno, pues pese a la sensación de descontrol que dan las imágenes que hemos visto en las últimas 24 horas, no se han puesto más multas que en días anteriores. En cualquier caso, el Ministerio del Interior avisa de que el confinamiento sigue y que se multará a quien no lo respete. Recuerda Fernando Grande Marlaska, el ministro, que los niños no están libres de riesgo. Lupe Ortiz.
La mayoría de padres ha cumplido las normas, para los que no, un mensaje del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Que ayer pusieron en peligro la salud de sus hijos y la de terceros y la de terceras personas, pero también la salud de sus hijos, de esa mínima parte absolutamente insolidaria. Que eso lo tengan claro.
Las fuerzas de seguridad se seguirán moviendo entre la pedagogía y la vigilancia para sancionar.
Seguiremos atentos. Y se reforzarán las vigilancias en aquellos lugares donde sea pertinente y siempre con un objetivo único y no otro, proteger la salud de nuestros conciudadanos.
De cara al próximo sábado, cuando está previsto extender las medidas de desconfinamiento para hacer deporte y pasear, se diseñarán dispositivos, pero el ministro apela.
Dos ideas importantes hasta que haya una vacuna o un tratamiento realmente efectivo. Autoprotección y corresponsabilidad.
Pese a todo, las sanciones y detenidos no se han incrementado. Se sitúan en los niveles habituales desde que se decretó el estado de alarma.
Bien, pues el jefe del Estado, como les decía, los Reyes han querido reconocer la labor que están realizando los servicios de emergencia en la lucha contra el virus. El jefe del Estado, decía, ha visitado la sala de control del 112 y desde allí ha lanzado un mensaje de cautela y reclama no bajar la guardia porque la sensación de tenerlo todo bajo control puede ser altamente peligrosa.
Hay algo que yo creo que es importante recordar, además de recordarte evidentemente a todas esas personas que hemos perdido en el camino. Estamos viendo el final del túnel, no nos podemos relajar, está claro, hay que ser muy, muy prudentes en esta fase en la que estamos.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
España entra en una nueva etapa de control de la pandemia con todas las precauciones porque es posible una recaída. El número de muertos diarios sigue siendo muy alto, muy elevado. 331 en el último día. Es verdad que bastantes menos que aquellos picos de casi 900. De 900. Pero ya hay más de 100.000 curados y baja la tensión sobre las UCI. Hoy se ha iniciado un estudio en 36.000 familias que pretende determinar hasta qué punto tenemos anticuerpos del virus. Nos lo cuenta Eva Prat.
El objetivo del estudio, denominado N-COVID, es saber qué porcentaje de la población ha desarrollado anticuerpos. Para ello, se ha empezado a contactar telefónicamente con los 36.000 hogares que ya han sido seleccionados al azar y que son representativos de todas las franjas de edad y localizaciones geográficas. Aunque los 90.000 potenciales integrantes de la muestra lo son de forma voluntaria, se insiste en la importancia de su participación. Raquel Yoti, directora del Instituto de Salud Carlos III.
La participación de cada uno a los que se les llame por teléfono no va a tener únicamente un valor individual, sino un valor para el conjunto de la sociedad.
La primera prueba será un cuestionario sencillo y luego se harán dos tipos de test. Uno rápido efectuado en el propio domicilio o en el centro de salud y consistirá en un simple pinchazo en el dedo que permitirá tener el resultado en 10 minutos. La segunda prueba será un análisis de sangre que se estudiará en un laboratorio con técnicas más precisas. Se espera tener los primeros resultados del estudio en 2 semanas.
Se les va a estudiar hasta 3 veces. Cada 3 semanas, de manera que vamos a poder ver la evolución del desarrollo de anticuerpos. A partir de la segunda semana, que es cuando se termina la primera oleada, sí esperamos poder tener datos preliminares.
En el diseño del estudio han participado más de 100 personas.
Bueno, pues esperamos entonces estas 3 semanas para conocer realmente el resultado de esta muestra, que es muy interesante para saber qué porcentaje de la población ha desarrollado anticuerpos. 8:23, las Fuerzas Armadas que han participado en la desinfección de instalaciones y en la recogida de cadáveres van replegándose y eso también es una señal de normalidad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tenido unas palabras de consuelo para las familias que no pudieron despedir a sus muertos, que es una cosa verdaderamente triste y muy lamentable no poder estar con las personas que tú quieres en momentos tan determinantes. Robles dice que no les dejaron solos y que fueron los soldados los que les dieron el adiós con el respeto que merecían.
Que aunque no estuvieran sus familias, que sabíamos que no podían estar con ellas, sintieran el apoyo, el cariño, el respeto y, como he dicho en alguna ocasión, para aquellos que fueran creyentes, una oración también respecto de ellos. Créanme que ha habido momentos muy emotivos, como cuando gente de la Unidad Militar de Emergencias o del Ejército de Tierra han dicho: nunca les hemos dejado solos, no se iban a quedar atrás.
Palabras muy emocionadas de Margarita Robles en el Congreso, ministra de Defensa. También ha estado en la Cámara Baja el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha dado pistas sobre cómo puede ejecutarse en algunos sectores el plan de desescalada que mañana aprobará el Gobierno. Buscamos algunas de las claves de lo que ha dicho el ministro Ábalos con la ayuda de Noelia Ontoria.
La apertura del confinamiento no significará recobrar la libertad total de desplazamientos. José Luis Ábalos, ministro de Transportes.
A mi modo de ver, la desescalada tiene que ver con la extensión del confinamiento, no al revés.
sino que si uno está confinado en su casa, puede ser que ahora se confine en su territorio.
Ábalos avanza que se podrá acudir a la segunda residencia en función del desplazamiento provincial que se apruebe, pero que será más fácil cuanto más cerca quede la vivienda. Sobre el disfrute de las playas remite a Sanidad, pero el ministro Salvador Illa no quiere poner fechas a ninguna de las conquistas.
Todo lo que sea dar fechas a mí me parece aventurado.
El ministro avanza que, por ejemplo, en Madrid y en Barcelona el regreso al trabajo deberá ser escalonado si se usa el transporte público, porque no pueden triplicar el servicio para cumplir las normas de distanciamiento, pero al que lo use se les recomendará hacerlo con mascarilla. La alternativa, al menos hasta que superemos la crisis, serán el coche y la bici.
Pues el vehículo está ahí, privado. Es una alternativa, como también la micromovilidad puede ser una alternativa, dependiendo de las distancias.
El presidente del Gobierno dará a conocer mañana la nueva fase de la salida de la crisis, que será coordinada por el Ejecutivo Central.
Hace bien el ministro ya en no comprometerse con fechas que seguramente no se podrán cumplir o que nadie sabe cuándo se podrán cumplir. El Ejecutivo ha mostrado hoy un informe de la OCDE según el cual somos el octavo país en número de test por habitante. La oposición reclama que se hagan pruebas masivas, sobre todo a los sanitarios, que son el grupo profesional que ha sufrido más contagios. Lo cuenta Flor Carazo.
Pablo Casado acusa a Sánchez de dedicar más dinero al CIS que a estudios epidemiológicos. El líder del PP insiste en reclamar más test para una desescalada con garantías.
Los españoles tienen derecho a saber si están contagiados y el gobierno tiene el deber de hacer test a toda la población. Solo así podrá haber una desescalada y se podrá recuperar la economía productiva.
También más test y mascarillas, reclama la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Si no tenemos mascarillas para todo el mundo y si no hay test multitudinarios, pues va a ser muy complicado que este desconfinamiento sea exitoso y no nos lleve a pasos atrás.
Para Vox, el gobierno está enfrentando a unos españoles contra otros. Recurrirá ante el Constitucional el estado de alarma. Jorge Buxadé, portavoz.
El gobierno ha hecho a través del estado de alarma lo que tenía que haber hecho a través del estado de excepción. Y eso se llama no cumplir la ley. Y eso se llama vulnerar los derechos fundamentales de los españoles.
Según Vox, el Ejecutivo ha restringido derechos como el de reunión, manifestación y educación.
Bueno, pues los sindicatos piden que se adecúen los procedimientos laborales a la nueva realidad que supone la pandemia. Por ejemplo, piden que haya una regulación más específica para las fórmulas de teletrabajo. Tienen los datos Pablo López.
UGT y Comisiones Obreras reclaman que los contagios de COVID-19 en determinados sectores se consideren accidente de trabajo y se aplique la normativa de salud laboral. Pedro Linares, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras.
Que haya un reconocimiento a todos los efectos como accidente de trabajo de determinadas profesiones que han estado expuestas con motivo de, digamos, de su puesto de trabajo. El riesgo de contagio ha sido en el ámbito laboral.
Reclaman además que la inspección laboral tenga competencias para suspender de forma cautelar la actividad de una empresa si se considera que no se garantiza la salud de los trabajadores.
Que el marco legal establezca la colaboración de la inspección de trabajo con la autoridad sanitaria para que puedan paralizar momentáneamente aquellas actividades en las que constaten que hay inobservancias de los procedimientos.
El fuerte incremento del teletrabajo lleva a ambas organizaciones a reclamar su regulación y a controlar las consecuencias psicosociales que pueden surgir a partir del confinamiento en los trabajadores. Alertan también que los 120 fallecidos en accidente laboral entre enero y febrero supone un incremento del 30% frente al mismo periodo de 2019 y que esa cifra aumentará al reconocer el Ministerio retrasos en su gestión.
Ocho y 29 minutos, fuera de España, además de lo ya contado. ¿Qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes, Gloria.
Buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud confirma cerca de 200.000 muertes por la COVID-19, mientras que los casos totales ascienden a 2,85 millones. Europa sigue siendo la región más afectada, con 1,34 millones de contagiados, aunque muestra una curva descendente más clara. En Reino Unido, donde el número de fallecidos ha descendido, los médicos alertan de un síndrome inflamatorio multisistémico en niños que podría estar conectado con el coronavirus. Este síndrome requiere cuidados intensivos en algunos casos. El primer ministro de este país, Boris Johnson, dice que aún no es el momento de suavizar el confinamiento. Por otra parte, la pandemia está dejando estragos económicos. Francia, por ejemplo, registra un incremento récord del paro en marzo, un 7,1% más con respecto a febrero, con lo que la cifra de desempleados se acerca en ese país a los 4 millones.
Son las 8 de la tarde y 30 minutos. A esta hora, como siempre, abrimos nuestra discoteca para una cuarentena y sacamos de ahí uno de los grandes discos dobles de los chicos de Liverpool, de los Beatles, el que conocemos como el disco blanco. Y hay una canción que compuso Paul McCartney, se trata muchísimo además la mano de McCartney, que nos va a acompañar durante un par de minutos. Se la dedica a Martha, Martha My Dear. Año 1969, los Beatles, mi querida Marta. Son las 8 de la tarde y 31 minutos y seguimos ahora con la crónica de Madrid y su comunidad.
El enfoque en Onda Madrid.
Segundo día en el que los niños de hasta 14 años pueden salir a pasear acompañados por un progenitor y recalcamos lo de con un progenitor, no con dos, con uno. La medida de confinamiento para ellos se levantaba, como saben, ayer, y hemos visto algunas imágenes que las que ponen, por ejemplo, y hemos visto en la televisión, donde no se guarda la distancia social recomendada, algo fundamental para evitar contagios, y hasta los chicos jugando al fútbol, que como saben es un, en fin, es un deporte de contacto. Desde los organismos se hace llamamiento a la responsabilidad individual. El delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, pide a los padres no estropear lo logrado hasta ahora, que lo podemos estropear. Y por su parte, el alcalde de la ciudad, Martínez Almeida, alerta de que la pandemia no se ha superado y solicita encarecidamente que se cumplan, por favor, las normas. Escuchamos a ambos.
Hemos dado ejemplo de una gran responsabilidad colectiva. Ahora nos toca la responsabilidad individual. El gobierno confía en nosotros y nosotros, todos juntos, somos capaces de comportarnos como un pueblo unido, adulto y que sabe salir de esta situación con ejemplaridad y heroicidad.
No hemos vencido a la pandemia. Todavía no podemos bajar la guardia. Todavía no podemos ceder ni un paso. Todavía no podemos permitirnos ninguna licencia. Por eso, os lo pido por favor. Seamos responsables.
Y es que las medidas de confinamiento están dando sus frutos. Por tercer día consecutivo, Madrid registra un descenso en el número de fallecidos por coronavirus. En las últimas 24 horas han muerto 64 personas. En cuanto a los contagios o contagiados, han subido en 295. Con este contexto, el gobierno regional está ya trabajando en un plan para la desescalada con medidas que nos detalla ahora Begoña Alarcón.
Se recomendará el uso del vehículo privado o la bicicleta y las mascarillas obligatorias en el transporte público. Recuperar la actividad económica pasa, según ese borrador, por mantener el teletrabajo, escalonar horarios de entrada y salida y garantizar la salud de los trabajadores. En el comercio, el primero de abril será el pequeño. Educación, distancia en las aulas, protagonismo también para la enseñanza online y turnos en los recreos y comedores. Cuando los bares y restaurantes abran, será con aforo máximo, horarios restringidos y mamparas de protección. Gimnasios y piscinas tendrán que esperar a una segunda fase. Madrid cumple los requisitos para la desescalada, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Siguiendo ese índice y esas recomendaciones que de momento cumple en su totalidad la Comunidad de Madrid, y que nos va a permitir realizar de manera total ese desescalado.
El consejero estará al frente del comité que desarrolla el plan definitivo. Las consejerías de Ciudadanos están molestas porque aseguran no se les ha consultado.
8:35. En cuanto al transporte público, preocupa también cómo va a ser esa vuelta a la normalidad. Desde el Gobierno regional se pide al Ejecutivo Central que el uso de mascarillas sea obligatorio para evitar contagios. Informa Pilar Rivera.
Incluso el Gobierno regional solicita que su uso se regule por ley, como pasa ya en Alemania. Ya le han remitido al Ejecutivo Central el documento para abordar la desescalada y la obligatoriedad de las mascarillas es solo una de la combinación de propuestas para evitar contagios. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Hoy ya hemos incrementado la frecuencia, tanto en metro como en cercanías, y ha funcionado. Yo creo que hay que también pedir un esfuerzo de colaboración, en este caso público-privada, para que muchas empresas hagan planes de flexibilización de horario, sobre todo de escalonamiento de entradas y salidas de sus trabajadores, para evitar esa hora punta, para que se lamine, para que se baje esa curva que a veces es muy pronunciada en el horario punta y muy baja en el horario valle.
Metro calcula que para mantener la distancia social recomendada, alrededor de metro y medio, solo se podría transportar a 3 de cada 10 pasajeros.
Pues bien, este lunes hemos conocido que la Comunidad de Madrid ha ampliado el criterio para la obtención de la beca de guardería. A partir de ahora, los hijos no nacidos computarán para obtener esta ayuda, cumpliendo así la promesa electoral que la presidenta Ayuso para el fomento de la natalidad hizo en su momento. La disposición ya se ha publicado por parte de la Consejería de Educación en el Boletín Regional. Este asunto no se ha tratado en la Comisión de Educación, que se ha celebrado esta misma tarde en la Asamblea de Madrid. En ella ha comparecido el consejero Enrique Osorio para informar sobre su gestión por el coronavirus. Ha anunciado la adquisición de 3.500 nuevas tablets para niños y medios tecnológicos. Informa José Frutos.
Un total de 3.500 tablets y otras tantas tarjetas SIM adquiridas hoy para los alumnos sin medios informáticos. Osorio resaltaba esta compra como una forma de garantizar la educación a distancia desde la suspensión de las clases presenciales. La polémica con la oposición llegaba al comparar precisamente esa suspensión con que el gobierno central permitiera el 8M. Enrique Osorio y María Pastor de Más Madrid.
Negaban la pandemia. ¿Y por qué la negaban? Por algo que a ustedes ahora les avergüenza, por las manifestaciones del 8M. Por eso lo negaron, señorías.
Quien tiene que estar preparado y quien tiene que detectar las epidemias es competencia de la Comunidad de Madrid.
El consejero también ha señalado que el retorno a la normalidad empezará por cuarto de la ESO y segundo de bachiller, y no ha respondido a la oferta de un pacto por la educación formulada por la socialista Marta Bernardo.
Si quieren hacer esto en solitario, adelante, pero se están equivocando. Sepa que ustedes serán los únicos responsables.
Tampoco obtenía respuesta a si se va a mantener el ratio de 28 alumnos por aula.
Y seguimos hablando de la educación porque las universidades anuncian la fecha para las evaluaciones finales y para la finalización de la actividad docente no presencial. Lo cuenta todo Paloma Nolasco.
Fechas previstas para que la crisis del COVID tenga el menor impacto posible en el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, entre otras medidas y de manera excepcional, algunas titulaciones ofrecerán docencia presencial en junio, julio y septiembre, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. Eduardo Sicilia, consejero de Universidades.
Las universidades han diseñado pruebas virtuales de evaluación y han adaptado sus respectivos calendarios. Igualmente, se han puesto en marcha actuaciones para garantizar el aprendizaje y evaluación de los alumnos que tienen condiciones más desfavorables.
También pruebas presenciales en julio para algunas titulaciones se respetan. Las fechas previstas para la EBAU se amplía hasta octubre la evaluación de algunas prácticas académicas y de idiomas y sistemas telemáticos hasta noviembre para trabajos de fin de grado y fin de máster.
8:38. Este lunes los portavoces de dos grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid han pasado por Buenos Días Madrid con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo. Pablo Gómez Prepiñá, de Más Madrid, ha explicado que tras la pandemia se debería garantizar el blindaje de la sanidad pública con financiación suficiente. Y por su parte, Rocío Monasterio, de Vox, que ha pedido un presupuesto de emergencia y la necesidad de reforzar las residencias de mayores. Escuchamos a ambos.
La Comunidad de Madrid, en la última década, los gobiernos del Partido Popular han destruido 2.000 camas en los hospitales públicos madrileños y nosotros creemos que ese no es el camino, que el camino que tenemos que emprender de ahora en adelante es el del blindaje de nuestra sanidad con una financiación suficiente.
¿Dónde están nuestros mayores? Porque lo que ha pasado en las residencias no es solo el coronavirus, también es consecuencia de una situación o de, entre comillas, un abandono en el que hemos tenido a nuestros mayores. que nos los hemos arrinconado, hemos pensado, bueno, están bien ahí, y no hemos querido saber más de cómo estaban. Y a lo mejor, pues no tenían los medios suficientes.
Y respecto a las residencias de las que seguimos hablando, acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Consejería de Sanidad que dote de manera inmediata a las 8 residencias de mayores de Leganés de personal sanitario y de medios para hacer pruebas diagnósticas. Lo cuenta nuestra corresponsal en la zona, Cristina Espina.
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, ha mostrado su satisfacción tras conocer el auto y ha señalado que espera que por fin las residencias de este municipio cuenten con los medios y con el personal necesario.
La pasada semana el Ayuntamiento de Leganés presentaba un contencioso administrativo demandando recursos sanitarios en las 8 residencias de mayores de nuestra localidad por la situación sanitaria que estaban viviendo. Hoy este tribunal ha emitido un auto en el que establece una medida cautelar urgente.
Sin embargo, el auto desestima la petición de establecer medios de control de cumplimiento de la medida cautelar, algo que también habían solicitado desde este ayuntamiento. El regidor ha explicado que lo elevaron a tribunales siguiendo así la estela del consistorio de Alcorcón y después de haber solicitado la intervención sanitaria en repetidas ocasiones sin resultado.
Por su parte, el Ayuntamiento de Alcorcón ha presentado un informe a ese mismo tribunal, al Superior de Justicia, porque asegura que el gobierno regional no atendió la orden que le obligaba a medicalizar las residencias de mayores. Por su parte, también el gobierno de la comunidad ha pedido al Tribunal Superior de Justicia el levantamiento de esa misma medida. Les habla ahora del Ayuntamiento de Madrid, que va a dar ayudas express para las familias en situación de vulnerabilidad debido a la crisis del coronavirus. Serán de hasta 300 euros y se tramitarán en 2 o 3 días desde su solicitud. Lo cuenta Mar García.
Porque en un mes el Ayuntamiento ha recibido las mismas peticiones de ayuda para comer que en todo un año, lo confirma la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Solo en el mes pasado recibimos las mismas solicitudes de ayuda que en todo el año 2019. Esa es la situación de Madrid. Y desde luego el Ayuntamiento de Madrid no va a dar la espalda a nadie.
Por esto, ayudas sociales express que llegan en 3 días, Madrid agiliza el procedimiento para cantidades de hasta 300 euros. Se puede justificar su gasto después de recibir la ayuda. José Aniorte, delegado de Bienestar Social.
Vamos a impulsar ayudas económicas express para ayudar a las familias más necesitadas. En ese sentido, vamos a conseguir que las ayudas de 100 puedan pasar a 300 euros. Vamos a conseguir que esas ayudas que normalmente tardan meses puedan tardar 2 o 3 días. Y vamos a conseguir también que no solamente se puedan dar de forma puntual, sino que también esas mismas ayudas se puedan establecer de forma periódica.
Más de la mitad de las solicitudes están en 5 distritos en el sur, una emergencia social en riesgo, 94.000 familias. La vulnerabilidad en Madrid, según el gobierno, va a triplicarse.
Y es que el impacto económico que está dejando la crisis del coronavirus es muy, muy grande y afecta a algunas familias con tremenda dureza. Lo está notando el comercio de proximidad también, que emplea a 300.000 personas solo en Madrid. Por ello piden ser los primeros en abrir cuanto antes. En cualquier caso, son muchas las voces que piden que la vuelta a la actividad económica se haga de manera gradual. De esa opinión, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras piden que además se pongan en marcha planes de prevención en las empresas y medidas de protección en el transporte. También esperan la respuesta del gobierno regional tras presentar junto a la patronal el plan de reconstrucción para la región. Nos lo explica Elena Arribas.
Los sindicatos denuncian que aún no han obtenido respuesta de la presidenta regional a la propuesta que hicieron con la patronal de crear un pacto social para la reconstrucción, como se está haciendo a nivel nacional. El líder de Comisiones Obreras en la región, Jaime Cedrún, pide a Isabel Díaz Ayuso que colabore con todas las instituciones.
Que sea capaz de coordinarse con todas las administraciones de los locales, que sea capaz de convocar, como se lo hemos pedido, a los agentes sociales para abordar un pacto social y desde luego dar tranquilidad, dar certidumbre en la que se pueda a la población madrileña y mandar un mensaje de esperanza, no un mensaje de bronca y un mensaje de insulto permanente. Así no salimos de la crisis en buenas condiciones.
Los sindicatos reclaman también una auditoría que investigue cómo se han gestionado los servicios públicos y por qué ha habido tantos contagios entre el personal de los servicios esenciales. A ellos irá dedicado este 1 de mayo de luto por todos los fallecidos en la pandemia.
Y Las 9 menos cuarto, 8 y 45 minutos, este es el enfoque de Onda Madrid. Hay más noticias más allá de todo lo relacionado con el coronavirus que repasamos con Beatriz Marín. Buenas noches, Beatriz.
Buenas noches, Félix. El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, va a llevar mañana al Consejo de Ministros el decreto ley de medidas para evitar el colapso de los juzgados y tribunales cuando volvamos a la normalidad. Entre esas medidas, por ejemplo, el uso de medios telemáticos o que el juez pueda limitar el acceso del público a las salas. La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido el juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por el conocido como caso máster. De momento, sin próxima fecha. Estaba previsto para mediados de mayo. Cifuentes está acusada de inducir la falsificación del acta que acredita que defendió su máster. La Fiscalía pide para ella 3 años de prisión. Y una noticia lamentable, según ha informado la Guardia Civil, el tráfico de vídeos pedófilos se ha disparado en redes sociales un 500% durante el estado de alarma, con 600 casos al día frente a los 100 de un día normal antes del confinamiento.
Pues vaya noticia y vaya información. No descansan, la verdad, estos asquerosos. 8 y 46 minutos de la tarde, enseguida y a vuelta de publicidad, hablamos con Jorge López, que es psicólogo experto en ansiedad, miedo, fobias y obsesiones, algo que seguramente mucha gente está acusando estos días.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Porque somos tu radio.
Acabando la quinta semana de reclusión domiciliaria.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos. El homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
De Doña Villacís, un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 48 minutos. Ya saben ustedes que no han sido ni están siendo semanas fáciles para nadie. Ni, aquí no valen niños, mayores, adultos, para nadie. Los niños, como ya les hemos contado y habrán podido comprobar, salieron ayer domingo por primera vez de casa, y el resto, los mayores, lo haremos, si todo va bien, el sábado, si todo va bien, y podremos empezar ya a hacer deporte por los parques o por las calles, siempre manteniendo naturalmente pues los protocolos y las distancias que nos marcan las autoridades sanitarias. Lo peor que nos puede ocurrir es una recaída, nuevos brotes, porque lo que hay después es un confinamiento mucho más duro del que estamos viviendo en este momento. Queremos analizar cómo debemos afrontar estas diferentes fases del confinamiento, y para ello saludo un día más a Jorge López. Saben que Jorge es psicólogo experto en ansiedad, miedo, fobias y obsesiones. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Encantado de compartir con vosotros una nueva noche.
Yo también. ¿Cuál está siendo tu experiencia de estos días de confinamiento? ¿Qué es lo que más estás tratando? ¿Qué es lo que más te consultan? ¿Qué es lo que más estás analizando, Jorge?
Bueno, pues como decías, Félix, hemos pasado y vamos a pasar por diferentes fases en este proceso de confinamiento. Y ahora, en esta fase, que sería la tercera, luego hablaremos de las dos primeras y la cuarta que está por llegar, en esta fase nos están llegando estadios muchos de miedo, miedo porque la aproximación al final con la desescalada provoca ansiedad con miedo, y ya estamos teniendo casos de ataques de pánico, ¿no? Pérdida de control. Ya algunos padres con las salidas de sus hijos ya estaban sufriendo extremos desarrollos emocionales con el ataque de pánico. En este momento, Félix, está angustia creciente, miedo, ansiedad, y ya aparecen los primeros casos de ataques de pánico.
De ataques de pánico. Hablas de diferentes fases, Jorge, de la primera, segunda, la tercera en la que estaríamos ahora, la cuarta en la que estaremos. La primera, que es la fase de shock, supongo.
Sí, quería apuntar primero que estas fases es una adaptación que he hecho yo, he estudiado, basándome en ensayos y estudios científicos aparecidos después de la Segunda Guerra Mundial y escritos y ensayos realizados por personas que estuvieron en campos de concentración y que sufrieron dobles confinamientos, el que sufrían en el campo de concentración cuando eran desplazados y el que sufrían dentro del campo de concentración porque desgraciadamente pasaban por pandemias y también se les confinaban. Es un término que ya estaba acuñado en libros de psiquiatría y de psicología. De hecho, tenemos Víctor Franklin, hizo un estudio porque él vivió un confinamiento. Y de él, de sus obras, yo he estudiado las fases y os puedo asegurar que las dos primeras se han cumplido, Félix, la del shock, y la segunda, la adaptación. Quiere decir que todos el desarrollo de la tercera y cuarta fase es muy probable que se cumplan. La primera es la de shock, Félix, todos nos sorprendíamos, hablábamos tú y yo por las noches y hablábamos qué es esto y nos quedábamos todos observando, ¿no? La primera es la del shock, el shock que duró 5 o 6 días y que aparecieron las reacciones primarias que aparecen normalmente en estas situaciones extremas. ¿Recuerdas, Félix, y nos recordarán nuestros escuchantes, que hablábamos del sentido del humor, ¿verdad? Que me preguntabas.
Sí, sí.
Y el sentido del humor ayuda. Claro, es una reacción primaria muy natural. Ya en los campos de concentración, los propios presos utilizaban el humor. Fíjate, estaban hacinados en 50 centímetros y ellos ya utilizaban el sentido del humor. Y lo hablan, se escribe, y los escritos que hay, Víctor Franklin describe muy bien cómo es posible que tuviéramos ese sentido del humor, ¿no? En los tanatorios muchas veces entra esa risa floja que muchas veces dice, ¿cómo es posible,
cierto,
no?
Cierto.
Y la curiosidad, la primera fue la curiosidad, ¿no? Y todos teníamos un poco, ¿verdad? Se les hablábamos y decíamos, ¿y qué será? ¿Y cómo va a ser? ¿No? Nos apareció a todos lo que aparece también en como reacción emocional, es la ilusión del indulto, es la infundada esperanza de que vamos a ser indultados en el último momento, pero no ha sido así. Nos están creando mucha incertidumbre y mucha inseguridad, que es lo peor que puede pasar en este confinamiento, Félix. Esa es la fase del shock inicial.
Ya. Oye, el hecho de que antes escuchábamos al ministro Salvador Illa, que el papelón que tiene el ministro
Illa,
muy complicado para un filósofo, además doblemente complicado, a pesar de que se esmera todo lo que puede y de eso da muestras, pero no es exactamente lo suyo. Decía que hace bien, ¿no?, el ministro Illa, no cumpliendo con esa demanda de mucha gente pidiendo concreciones, algo más determinado, incluso fechas, ¿no? Mejor que no nos castiguen con fechas que luego no se pueden cumplir, creo yo, ¿no, Jorge?
Efectivamente, mira, Félix, estamos en una fase, la tercera, ¿no?, la segunda de la adaptación y adaptación. Bueno, ahí surgieron los adaptados y los inadaptados. Ahora en esta tercera fase, el ministro yo creo que está aplicando el sentido común o la lógica, ¿no? Es decir, si yo algo no sé que se va a cumplir, no debo anunciarlo ni debo prometerlo. ¿Por qué? Porque estamos todos, pero es que es normal. Es una emoción generalizada, que es la de la incertidumbre, Félix. La incertidumbre está invadiendo ahora mismo a todos nosotros y de una manera patológica, ¿no? Porque, claro, ¿qué hacemos cuando tenemos incertidumbre, Félix? Lo primero es preguntarnos, ¿no? Nos preguntamos para buscar esa verdad que nos ayude a aclarar qué es lo que está ocurriendo. Claro, la pregunta va acompañada de una respuesta. En el desarrollo de esa respuesta, que queremos contestarla de manera racional, aplicando la lógica, es imposible, no sabemos lo que va a pasar. Nos lleva a otra pregunta, que nos lleva a otra respuesta, que nos lleva a otra pregunta, que al contrario de tranquilizarnos, eleva los niveles de corticoides, de cortisol, los niveles de ansiedad y los niveles importantes de incertidumbre. Por eso, que el ministro aplique esa lógica, me imagino que estudiada, ¿no?, porque tendrá equipos que detrás le están informando, solo había que leer un poquito sobre la vida en campos de concentración, la incertidumbre, los plazos incumplidos, los espacios incumplidos y las fechas incumplidas e inseguras, crea incertidumbre. Es la fase en la que estamos ahora mismo, incertidumbre que crea ansiedad, que provoca miedo y que provoca el ataque de pánico. Es mejor que lo que no se sepa no se diga.
Oye, Jorge, hablemos del dolor, que es algo que mucha gente está sintiendo de forma muy directa, porque pierde a seres queridos, bien sea un padre, una madre, un abuelo, un hermano. Los que no hemos tenido, por suerte, esa experiencia directa, la hemos tenido de forma indirecta, porque conocemos a alguien que ha pasado en la UCI unos cuantos días, o incluso que ha podido morir, como es Bien, me acuerdo ahora del caso de mi amigo, el periodista José Mari Calleja, ¿no? Pero decía que hablemos del dolor. ¿Cómo disipamos esto? ¿Cómo vamos a poder digerir todo esto? Y sobre todo aquellas personas que además se enfrentan a esta, no sé cómo llamarlo, entierro son, ¿no? Pero naturalmente entierro sin familiares, sin amigos, sin abrazos.
Feliz, en este caso, como has dicho tú muy bien, entierros, es la palabra que nos acompaña de actos, y las palabras en los duelos que nos acompañan de actos al final no tienen efectos sobre el dolor y sobre el sufrimiento. Es la fase final del confinamiento, ¿no? A ver, estamos ahora mismo en la tercera fase, se está sufriendo, ¿no? Las muertes, ¿no? Y se viven las muertes, pero se viven todavía con la sensación de estar en el estado de angustia, acompañada de la angustia que lleva el confinamiento. Es duro, pero han vuelto estas personas, estos familiares, a la etapa del shock, ¿no? Están en shock, o sea, desde que murieron sus familiares están en shock. Hasta que nos pasemos a la fase final del confinamiento, no es cuando van a poder abordar realmente el problema al que tienen que enfrentarse, ¿no? Porque ahora, ¿qué has hecho? En nuestra cabeza, estas personas, no todas, pero de carácter general, los estudios lo dicen así, han postergado el dolor, ¿no? Ante esta situación están sufriendo, pero es curioso, yo hablaba ayer con un compañero, con Javier Urra, psicólogo, defensor del menor, que fue y que y había fallecido su madre, ¿no? Entonces, bueno, él me hablaba de todo el sufrimiento que había tenido a lo largo de su vida y que habíamos vivido. Los psicólogos vivimos mucho sufrimiento y no lo permeabilizamos, porque para eso trabajamos en ello, pero sí lo vivimos, ¿no? Y él decía, pues al final el dolor está ahí, pero lo hemos postergado, ¿no? Yo hacía ese análisis, y es así, se posterga el dolor. Claro, vamos a llegar a la fase final del confinamiento, Félix, vamos a salir todos. Ahí es donde nos vamos a tener que enfrentar a todo el mare magnum de emociones que nos van a llegar. Las de todo el mundo están muy identificadas, pero tenemos que sumar que a las normales que vamos a tener todos, el estrés postraumático, casos de depresión, ansiedad, obsesión, compulsiones, se va a sumar un duelo patológico, porque no ha podido romperse el dolor del que tú hablas, ¿no? Que se rompe en los rituales de cualquier tipo, rituales religiosos o rituales familiares, y no se está rompiendo. Para romper este dolor, yo recomiendo que se hagan rituales en casa, se hagan rituales familiares y se hable del dolor, que no se evite, porque cada vez que evitamos hablar del dolor, el dolor crece, porque evitamos por miedo hablar del dolor, que se abre el dolor, y si hablándolo no se resuelve, que se escriba, Félix. En este momento, escribir el dolor y despedirnos escribiendo.
Bueno, me quedo sin tiempo, pero como sé que vas a estar con nosotros pasado unos cuantos días, a nosotros nos viene muy bien escucharte, porque pongas ese punto de equilibrio y sentido común a nuestras emociones. Quería haberte preguntado, pero ya hablaremos de eso, acerca de si es bueno y reparador ver a nuestros dirigentes que también se emocionan naturalmente y que sufren con el dolor que no es de ellos, pero que es un dolor muy cercano también, ¿no? Hemos visto además a la ministra de Defensa y a la presidenta de la Comunidad de Madrid como rompen en llanto porque no pueden soportar ni la emoción ni el dolor. Pero de eso, Jorge, hablamos dentro de unos pocos días. Gracias, Jorge López, psicólogo, experto en ansiedad, miedo, fobias y obsesiones. Gracias por estar aquí en la radio un día más. Gracias.
Gracias, Félix.
Un saludo. Terminamos esta primera hora de El Enfoque con un punto de opinión, con un comentario, con la firma de Marta Gómez Montero. Marta, buenas noches.
Buenas noches, Félix. La palabra que más me viene hoy a la cabeza es la de responsabilidad. La sociedad española se está comportando de manera ejemplar ante la dramática situación que se está viviendo en nuestro país y tenemos que seguir haciéndolo ahora que cierta esperanza se empieza a abrir paso. No nos podemos permitir las imágenes que hemos visto en las últimas horas de unos pocos padres, y remarco la palabra pocos, que han tenido comportamientos más infantiles e irresponsables que sus propios hijos, no respetando las medidas de desescalada. No cumplirlo con los protocolos es el primer paso para caer de nuevo en el pozo, desandar esos tímidos pasos que estamos dando y, lo más grave, poner en riesgo la vida de otras personas. Y pienso en los médicos y sanitarios que se están jugando la vida por nosotros. Creo y lo lamento que el Gobierno no ha podido gestionar peor el inicio de esta crisis. No hizo caso a las reiteradas alertas, no hizo acopio de material sanitario y recurre a excusas de mal pagador para eludir su responsabilidad. Creo que ahí poco podíamos hacer cuando las autoridades comparaban el COVID-19 con una simple gripe. Ahora en la desescalada, que no será ni mucho menos fácil. Espero que el gobierno acierte, pero añado que también los españoles tenemos una parte muy importante de la responsabilidad, porque hemos visto las fauces de la bestia y sería un tremendo error subestimarla.
Bueno, pues quedan unos segundos para que sean las 9 de la noche y les recuerdo que volveremos a eso de las 11:20, ya en tiempo de tertulia, con Carlos Dávila, con Ricardo Martín y con Gabriel Sanz. Sigue la radio, sigue Onda Madrid y, como les digo, a las 11:20, la tertulia de El Enfoque. Onda Madrid.